Del lago Nuevo y Viejo en Zamora, que se habían visto afectados por el incendio de Porto. Precisamente este fuego sigue activo y lo que más preocupa es que sigue evolucionando en la zona del lago de Sanabria. También positivo es el avance de los incendios en Pontevedra y en Ourense, como ha explicado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación por Incendios, que ha finalizado apenas unos minutos.
Tanto el incendio de Pontevedra como los de Ourense en Oimbra y Laroco han presentado una evolución muy favorable. La misma situación se ha presentado en los de León, de Lleres y Barniedo de la Reina y el de Zamora, el de Porto. El único que continúa avanzando favorablemente es el de Güeña en León, principalmente porque la orografía está dificultando el acceso de los intervinientes en el frente activo más peligroso, que es el del norte, ya que podría unirse, como les decía, con el de Fasgat.
La evolución favorable de los fuegos ha permitido levantar también las evacuaciones en el valle de Fornela. Como explicaba Barcones, el que más preocupa es el de Igüeña en León a causa de su orografía y los habitantes de Fasgar, muy cerca de Igüeña, continúan preocupados, aunque en su zona el incendio mejora, como nos ha explicado Rosy Fernández, vecina de la localidad.
Durante todo el incendio no hemos tenido mucho problema con el humo porque iba para otros lados, pero por aquí no. Entonces, con el humo no hemos tenido mucho problema y estamos en la calle, pero bueno, han vuelto y falta hacía porque lo que nos hace falta ahora mismo a las labores de limpieza y demás de los restos del incendio, porque nosotros nos queda un poco por ahí, pero el resto que está todo calcinado, pues habrá que ponerse manos a la obra y ir un poco haciendo cosas.
En estas labores de extinción, aparte de los bomberos y de las brigadas forestales, están jugando un papel clave la UME, la Unidad Militar de Emergencia, un protagonismo que ha querido destacar la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Yo quiero poner de relieve el esfuerzo, la preparación de la UME, del Ejército de Tierra, de todas las Fuerzas Armadas en la extinción de estos incendios, y creo que también es muy importante que hoy esté aquí acompañándonos la consellera, porque pone de relieve que y las administraciones, cuando trabajamos todas juntas en algo que es tan importante como la extinción de los incendios, somos mucho más fuertes.
12 migrantes que viajaban en una patera permanecen desaparecidos después de lanzarse al mar cuando la embarcación navegaba en las proximidades de La Cabrera, en Baleares. Los otros 12 ocupantes de la patera han podido ser rescatados por salvamento marítimo. Última hora, COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
El marítimo procedió en la tarde del viernes al rescate de una patera que se encontraba a la deriva y en la que viajaban 14 personas de origen magrebí. Una de ellas tuvo que ser evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido a su mal estado de salud. La embarcación fue encontrada a unas 60 millas al suroeste de Mallorca. Realmente en la patera viajaban 26 personas, pero desaparecieron 12 de ellas, que decidieron saltar al mar al ver tierra y pensar que podrían llegar nadando. Se ha establecido un dispositivo coordinado de búsqueda en la zona de la desaparición, en la que intervienen tanto Salvamento Marítimo como la Guardia Civil. Hay que recordar que los equipos de emergencia también continúan con la búsqueda de los 3 migrantes que desaparecieron tras el naufragio de una patera el pasado miércoles al sur de Mallorca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y está a punto de arrancar la Vuelta Ciclista a España, Gonzalo Carbajo.
Sí, queda muy poco para que comience la primera etapa de una vuelta que arrancará en Italia. Enviado especial, Kike Iglesias.
De hecho, los corredores ya están en la salida neutralizada en la Residencia Real de Venaria, ahora mismo camino de Turín para pasearse por el centro de esta maravillosa ciudad de Turín, camino de Novara, a las 13:22, salida real ante el monumento de Fausto Coppi. Hoy, en principio, se tiene que llegar al sprint con los Pedersen, Philipsen y compañía como grandes favoritos. Mañana ya llegará la primera etapa de montaña.
Gracias, Quique. Además, en fútbol, a las 5, Mallorca-Celta. A las 7:30, el Atleti recibe al Elche. Y el Barça ya está en Valencia para jugar ante el Levante. Será a las 9:30, con Lewandowski como principal novedad en la lista. Real Madrid, por su parte, juega mañana e informa Miguel Ángel Díaz que Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick no han entrenado y siguen sin estar disponibles. El que vuelve a la lista es Rüdiger tras la sanción.
Gracias, Gonzalo. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las 2 te actualizamos y repasamos las principales noticias del día. Será ya en mediodía con Sandra Asenjo. Mientras tanto, te queda una apasionante hora de radio en fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias, David. Entonces actualizamos en apenas 55 minutos la información en el informativo mediodía COPE. Y ahora vamos con fin de semana.
Thank you.
Seguimos en fin de semana, COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el sábado? Fíjate que tengo delante una imagen que a mí personalmente me ha dejado sin palabras, como me imagino que a todos los vecinos de la ciudad sueca de Kiruna. Sí, hay imágenes que parecen sacadas de una película y que sin embargo son reales. Te invito a que me acompañes hasta esta ciudad del norte de Suecia, donde los vecinos han asistido atónitos a un espectáculo insólito que es ver cómo una iglesia de más de 600 toneladas avanzaba lentamente por la carretera remolcada durante 5 kilómetros. Sí, lo has escuchado bien. Un edificio entero deslizándose como si fuera, no sé, parte de un decorado. Puedes buscar la imagen en internet y no es IA, no lo ha hecho la inteligencia artificial. La expectación fue tal que miles de personas durante el traslado siguieron el proceso en directo por internet. Estaban hipnotizados por la magnitud de la operación. Y es que hablamos nada más y nada menos que de la mayor reubicación arquitectónica de la historia del país. Y dirás, ¿y por qué tienen que cambiar una iglesia de sitio? Y además una iglesia entera, sin desmontar. Pues bien, esta iglesia, declarada monumento histórico, se levantaba justo sobre una de las minas de hierro más grandes del mundo. Era un terreno inestable que amenazaba su futuro y para salvarla, pues hubo que moverla. Eso sí, sin desmontarla, como quien cambia, no sé, una construcción de Lego. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal de COPE en Berlín. Ha seguido muy de cerca este traslado y es quien nos ha descubierto la historia de esta iglesia en Kiruna. Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis? Sí, bueno, yo una construcción de Lego creo que se me caería si la traslado 3 o 5 kilómetros al este, ¿no? Pero ellos han conseguido que la iglesia de Kiruna llegue intacta, al menos aparentemente.
¿Pero tú habías visto algo así? ¿Una imagen de esta, no sé, envergadura?
No, yo había visto, sí que es cierto que todo el norte de Europa se hace mucha construcción prefabricada, entonces puedes ver mover casas prefabricadas, que ya es suficientemente impresionante, ¿no? Una casa entera. Pero es que estamos hablando de una iglesia pensada para alojar a varios miles de personas. Es un edificio impresionante que para el que, claro, ha sido necesario diseñar todo un proyecto ad hoc específicamente para trasladar la iglesia. Y aunque eran solo 3-4 kilómetros al este, pues se ha tardado 2 días. Esperaba trasladarla a una velocidad media de 1 kilómetro por hora y al final solo se ha logrado como a medio kilómetro por hora, porque bueno, había que hacerlo claro, el cuidado es extremo, es que ni el más mínimo fallo podía haber.
Exactamente, ¿cuál era el problema que había con esta mina de hierro? Cuéntanos.
Bueno, hay un yacimiento de mineral de hierro en toda esa zona que se explota desde hace 6.000 años, sobre todo en los siglos XVIII, XIX, ya de forma industrial. Y se había ido excavando tanto que ya la mina pasaba por debajo del centro del pueblo de Kiruna, comenzaba a ser inestable y hace ya 10 años que se pensó en es necesario mover este poblado que son 16.000 habitantes, ¿vale? Y se empezó lo que podríamos llamar la madre de todas las mudanzas. Es cierto que muchos edificios de apartamentos, de tal, son abandonados y sencillamente se ha construido una nueva Kiruna, un poco más al este, uh-huh, donde se está mudando progresivamente la población. Pero claro, la iglesia era insustituible. Se trata de un edificio de estilo neogótico, se construyó a principios del siglo XX, tiene parte de Art Nouveau dentro. El diseño, que es de Gustav Wickman, que es un arquitecto sueco muy reconocido, imita un labú, una construcción de la población sami, que de toda Laponia, ¿no?, de la construcción tradicional, y es un monumento nacional, además, está reconocido, con lo cual esta ni se podía abandonar, ni se podía construir una réplica, así que tomaron la decisión, yo creo, más complicada, que era la de moverla.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este traslado? Ya digo que la imagen es súper potente, pero claro, tiene una complicación, ¿no? El trasladar todo un edificio de 600... ¿Cuánto era? Más de 640...
672 toneladas.
Eso, sí. Es una barbaridad.
A ver, técnicamente es una proeza. Me ha impresionado cómo lo ha vivido la población sueca. La televisión pública sueca ha estado retransmitiendo los 2 días de traslado, uh-huh, prácticamente en directo. El rey Carlos Gustavo se ha acercado a verlo, pero sobre todo me ha impresionado, a ver, porque detrás de todo este alarde técnico y de todos estos vídeos que en redes sociales se verá muchísimo, ahí hay un fondo de fe, ¿no? De que los habitantes de Kiruna necesitaban su iglesia y no no se podían mudar 3 kilómetros al este y dejar su iglesia abandonada, ¿no? Y, sí. y emocionaba, claro, cómo ellos han seguido, bueno, desde hace años todo el proyecto que culmina ahora, pero que esto es un proyecto largo y costosísimo. Que
empezó hace años ya, ¿no? En 2014...
Exactamente,
fueron los primeros traslados.
Sí, en la planificación de este traslado de la iglesia han participado casi 600 personas, entre unas y otras cosas.
Fíjate.
Desde el principio del diseño hasta que termine, que no ha terminado todavía el proceso, porque ahora comienza una vez llegada a su destino, digamos, donde se había excavado para situar esa plataforma de vigas sobre la que se coloca el edificio. Cuando se complete todo eso este verano, que tiene que estar completo antes de que llegue el invierno, ahí empezará una nueva revisión técnica centímetro a centímetro de la iglesia para comprobar que nada se ha dañado, que no hay una nueva grieta, que no hay algo que haya que solucionar.
Claro. ¿Quién ha corrido con todos estos gastos? Porque claro, a ti te expropian la casa, te vas, te tienes que comprar una casa nueva, el propio gobierno se ha encargado de que esas casas estuvieran a disposición de los vecinos de Kiruna. ¿Cómo ha sido todos estos trámites?
Pues bueno, se está haciendo cargo de todo el proceso, de todo el trabajo y de todo el coste, que solo mover la iglesia se estima un coste de entre unos 45 y 50 millones de euros. La empresa minera, el CAP, que es una empresa completamente propiedad del Estado sueco, o sea que todo es, al fin y al cabo es el Estado el que corre con todos estos gastos. Y bueno, es un gasto, es una inversión, ¿no? Porque además de esta mina de mineral de hierro, se acaban de descubrir en la zona también yacimientos de tierras raras, que como sabéis ahora mismo son demandadísimas para toda la fabricación de productos tecnológicos. Y bueno, pues digamos que rentaba hacer este gran esfuerzo para poder seguir excavando en la zona sin,
claro,
sin cortapisas, ¿no?
Pues Rosalía, muchísimas gracias por habernos acercado esta curiosa noticia que nos llega desde Suecia, desde Kiruna. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Berlín. Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Para los que no tenemos conocimientos de arquitectura y urbanismo, es muy difícil empezar a imaginar cómo se ha llevado tal maniobra, ¿no?, de estas magnitudes. Nos atiende a esta hora de la mañana don Sigfrido Herráez, que es el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Buenos días, Sigfrido.
Muy buenos días.
¿Es habitual que se realicen este tipo de maniobras en ciudades?
Bueno, lo que hay que pensar es que no es inusual, que lo tenemos aquí muy cerca, en Madrid. Ha habido un levantamiento de un edificio, que es el edificio que actualmente ocupa el Museo de la Caixa, el proyecto de Herzog y de Meuron en su día. Hicieron ahí una plaza debajo de ese edificio que llegaba al suelo y se levantó con unos gatos, de manera similar a cómo se ha hecho con esta iglesia que pesa 500 toneladas, ¿no? Y el traslado, también se han producido traslados que tenemos a la vista en Madrid, ¿no? El traslado por excelencia es el Templo de Debod, que vino del valle que ocupó una presa en Egipto y como consecuencia el regalo que se produjo del gobierno de entonces egipcio al gobierno español, que optó por trasladarlo piedra a piedra, que es el sistema tradicional para determinados patrimonios que hay que conservar en su totalidad, incluido el material, en ese caso las piedras, y lógicamente la dirección exacta en la que estaba dirigido para que ese rayo de luz que entra el día del solsticio lo haga al altar y de la misma manera que lo hacía donde fue situado por los egipcios.
¿Qué pudo determinar que el traslado de esta iglesia en Kiruna no se hiciera ladrillo a ladrillo, como por ejemplo hablamos del templo de Debod, de este monumento, y se hiciera elevándolo sobre unos gatos y trasladándolo en su totalidad, con sus 670 toneladas?
Bueno, yo creo que de Suecia tenemos que aprender, entre comillas, cuestiones y ellos tendrán que valorar también cómo se valoran, sirva la redundancia, el patrimonio cultural. Es decir, yo estos días ponía un ejemplo, si encontráramos una mina valiosísima debajo del Escorial, seríamos capaces de trasladar el Escorial. El Escorial técnicamente sería trasladable, pero todos pensamos que sería una barbaridad porque el Escorial fue pensado en ese sitio con unas circunstancias determinadas ambientales que le rodean, de río, etcétera, etcétera, que seguro que no encontraríamos de manera similar. Por tanto, hay un tema de cierta profundidad, que es: los edificios son patrimonio como un cuadro y se llevan de un sitio a otro, o los edificios son los edificios y su entorno. Y esos entornos son los dudosos cuando se traslada un edificio con valor. Este es un edificio de un siglo, por tanto, incalculablemente menor en cuanto a valor patrimonial que estos de los que estoy hablando, el Escorial, etcétera, pero efectivamente se va a trasladar a un lugar que no sé si será tan similar al que ocupaba con anterioridad en cuanto a paisaje, accesos, etcétera, ¿no?
Claro, porque no se puede mirar a un edificio ajeno al paisaje y el entorno que le rodea, ¿no? Al menos desde el punto de vista arquitectónico.
Totalmente, eso, si ponemos ejemplos que nos llamarían más la atención, pues hablemos de la Alhambra o de la mezquita, es decir, elementos muy singulares que están donde están, que son parte de lo que la ciudad de Córdoba o de Granada son, y que sería muy difícil pensar, bueno, lo trasladamos a un lugar, no sé, más accesible, o ha habido un problema del tipo que sea, sísmico o de riqueza. En este caso es un tema de riqueza. De riqueza para los ciudadanos que seguramente en gran medida van a trabajar en esas minas y que ven con cierto agrado esos traslados. También se han producido en España. También hay que pensar que en la época de los pantanos, en la que se hicieron pantanos, hubo traslados de mucho patrimonio y de muchos ciudadanos que perdían sus casas y que se les hacían los poblados dirigidos, como se denominaban, ¿no? Pero en este caso la riqueza son las minas, ¿no?
Y las tierras raras que están por extraer.
Ahí nos encontramos seguramente el gran dilema donde muchos ciudadanos empezarían a opinar si merece la pena por riqueza perder, entre comillas, algún aliciente de ese patrimonio que vamos trasladando, ¿no?
Pues lo vamos a dejar con este dilema que se queda sobre la mesa, tan interesante. Hoy estamos hablando del traslado de esta iglesia que tiene un siglo de antigüedad en la ciudad sueca de Kiruna. Un gran traslado de grandes dimensiones que nos ha llamado muchísimo la atención, pero que Siegfried Raez, que es decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, nos ha invitado a mirar más allá, ¿no? Más allá de lo que significaba su traslado técnico. Muchísimas gracias por atender la llamada de fin de semana.
Gracias y buenos días a todos los oyentes de COPE.
En Granada. Estás paseando por el Paseo de los Tristes, a los pies de la Alhambra, y de repente un mercado artesanal. Entre los puestos uno llama tu atención. Te acercas, miras con curiosidad y alguien dice: todo está hecho a mano y con verduras.
Está hecho todo con verduras.
¿Verdad?
Sí. ¿Sí? ¿Sí?
Está hecho a mano con verduras.
¿Con verduras?
Con verduras. Todos los colores son verduras.
¿Perdón? ¿Verduras? ¿Verduras convertidas en joyas? Pues sí, pendientes, anillos, collares elaborados con berenjenas, con acelgas, con cebollas. Ingredientes que podrían estar en un buen guiso, pero que aquí se transforman en arte. La artífice de esta idea tan sorprendente es Carmen Pastor. Desde niña creció rodeada de telas, de hilos y de agujas. Su abuela Carmela, modista en la estación de Archidona, fue su mayor inspiración, su mayor maestra, y de ella heredó el amor por la moda y la creatividad. Aunque Carmen es fisioterapeuta de profesión, la verdadera vocación de esta joven granadina de 27 años siempre ha sido el diseño. Así es como nació Carmen Pastor Collection.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle Huevo, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara.
Su especialidad son las joyas y los complementos, como te estoy contando, hechos a mano, de verdura. Pero el gran salto llegó en 2023, cuando ganó el primer premio de la pasarela de las verduras de Calahorra, en La Rioja. Allí presentó un espectacular traje de dos piezas al que llamó Fica, una capa cubierta de escamas de alcachofa y flecos de col y lombarda, que dejó sin palabras al jurado y le dio la victoria. Hoy está con nosotros en Fin de Semana COPE para contarnos cómo unas verduras pueden convertirse en auténticas joyas. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, muy emocionada de estar aquí.
Bueno, vamos a empezar por el principio porque nos tienes a todos en el equipo alucinados. Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso de convertir una verdura en un pendiente, en una peineta? Bueno, ¿es una técnica que has desarrollado tú misma? ¿Te ha tocado investigar mucho?
Pues bueno, cuando se desarrolló el concurso sí investigué bastante, sobre todo porque yo soy malísima para comer. Las verduras la verdad es que las veía desde lejos toda la vida y bueno, le pregunté a una amiga que cocinaba de, oye, ¿cómo puedo encapsular verduras para hacer un traje? Me dijo lo de la resina y digo, va, eso lo pido yo hoy y empiezo a investigar. Pero claro, el problema era cómo conservan la verdura sin que se pudra, se ponga fea. Y bueno, fue una investigación de varias semanas. Estuve a punto de incendiar mi casa porque empezamos a hacer pruebas y de repente pues en el microondas se incendiaba una zanahoria. Entonces fue un proceso, o me echaban de casa o daba con la tecla, pero por suerte di con la tecla.
Diste con la tecla. Y entonces, ¿cómo se puede conservar una lombarda a pesar de que la tengas luego, no sé, en un barniz especial?
Pues nosotros lo que hacemos es que deshidratamos la verdura. Entonces, de esta forma, al quitarle el agua, se mantiene tanto el color como la forma. Y luego lo encapsulamos en resina epoxi. Entonces se crea como una especie de ámbar, por así decirlo, artificial, de manera que se conserva durante todo el tiempo, ya intacto, el color, todo. No se estropea.
Todas las creaciones están hechas a partir de ingredientes orgánicos. ¿Qué papel juega la sostenibilidad en tu trabajo? ¿Era una de tus prioridades? ¿Es una consecuencia natural de tu forma de entender la creación?
Pues a mí la verdad es que desde siempre me ha gustado utilizar todo lo que tengo en casa sin desaprovecharlo. Al final con el concurso, dio lugar a mucha creatividad, vengamos a utilizar esto, una cáscara de ajo que la utilizamos en el día a día para cocinar y luego puede convertirse en un pendiente súper elegante, vamos. Mi combinación favorita es el ajo, la cebolla y el puerro. Se ve súper elegante, lo usan las novias y al final es un residuo que tú vas a tirar. Entonces nosotros en casa le damos esa segunda vida y la verdad es que yo me siento contenta de no desperdiciar, por así decirlo, comida, sino que bueno, darle esa segunda vida que podría quedarse olvidada en la basura y nosotros pasamos una joya.
Esto sí que es joyería de aprovechamiento, no cocina, sino joyería de aprovechamiento. Escuchábamos antes a muchos visitantes de tu puesto que estaban alucinados. ¿Qué es lo más curioso, lo más gracioso que te ha pasado con alguien que ha visto tus piezas por primera vez?
Bueno, nosotros siempre decimos que pueden tocar, probar y vamos, de todo. Y la gente te dice, ah, pero no puedo comer. Y es como, no, a ver si puedes. Si al fin del mundo tiene unos pendientes que te pueden salvar la vida. Pero por tu recomendación y tus dientes no lo recomendamos. Pero todo el mundo pregunta lo mismo, que si se lo puede comer o si lo pueden echar en un guiso. Y la verdad es que es muy gracioso porque te viene la gente, las caras son espectaculares, de todos los idiomas, todas las partes del mundo. En español es mucho más fácil explicarlo. Cuando te toca a lo mejor algún idioma un poquillo más así, bueno, pues entre risas no entendemos, pero la gente se queda a cuadro, vamos.
Ya nos has dicho que te gusta mucho la cáscara del ajo. ¿Hay alguna verdura o fruta que sea tu favorita para trabajar? O no sé, por lo fácil que es deshidratarla, el color que se queda, lo bien que se conserva.
Pues sin duda, estas tres, el ajo, la cebolla y el puerro, son las más elegantes. Se queda como si fuese un tejido, un organdí dentro de la resina. Queda súper bonito, muy fino. Vamos, ya os digo, le están usando incluso novia, porque no parece realmente que sea una verdura y ni mucho menos huele. Porque imagínate ahí que el ajo oliese.
No,
queda
desde
muy
luego
elegante.
Yo voy a invitar a los oyentes a que te busquen en internet. Tienes una preciosa página web donde están colgados muchas de tus creaciones. Nosotros, porque te lo estamos contando, sabemos que está hecho con verduras, pero si tú se lo ves a alguien puesto, unos pendientes, un collar, es difícil, ¿eh? Es muy difícil identificar que la decoración es natural y está precisamente extraída de una verdura o de una fruta. Imagino que para ti, que tu abuela fue la inspiración, el poder mostrarle cómo has desarrollado tu creatividad será todo un orgullo. No sé lo que opinará tu abuela de estas creaciones.
Pues la verdad es que ha sido un proceso súper bonito. El segundo concurso, que fue el que ganó y dio lugar a toda esta creación, previamente había tenido otro concurso anterior que se le había dedicado a ellos, porque al final mi familia somos de un pueblo, de la estación de Archidona. Entonces mi abuela era un 50% moda en mi vida y mi abuelo un 50% de campo. Entonces yo me he criado pues en el huerto, en el olivo, y entonces yo le dediqué este diseño. Entonces ellos, cuando ven que a mí siempre me ha encantado diseñar, inventar, que ahora por fin pues puedo dedicarme a ello, hacer todo esto, también darle voz, porque ya al final ha sido una modista de pueblo, que no puedo llegar muy allá de lo que era alrededor de Archidona, pues la verdad es que se sienten súper orgullosos. De vez en cuando se vienen conmigo al puesto y se ponen allí en el mercadillo, y la verdad es que es muy guay cuando le cuentan o cuando lo reconocen o cuando le enseñan. Es un orgullo, la verdad.
Y si yo te digo Fisio Fashion, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Hoy, es mi vida completa, o sea, yo al final son las dos pasiones que tengo. A día de hoy las estoy combinando porque he vuelto a retomar un poquito la fisio, echaba mucho de menos tratar con gente y también me ayuda mucho a liberar de la moda, porque al final la moda es todo el día dándole vuelta a la cabeza, ahora qué invento, ahora qué hago, ahora qué desarrollo. Y esto salió el primer día de carrera. Yo compaginaba ambos estudios, tanto fisio como moda, tenía mi apunte de anatomía y de moda al lado. Y un compañero me lo dijo y digo, es que soy yo. Entonces, cuando muchas veces me presento, que a veces es complicado, pues decía todo lo que me dedico, digo, yo soy fisio fashion. Y la gente, claro, se queda así pillada. Digo, es que no me puedo presentar de otra forma. Es que son las dos cosas que forman parte de mi vida. Y la verdad es que, bueno, es como...
Así es como persona, te tenemos que guardar en la agenda, ¿no? Carmen Pastor, fisio fashion. Y ya sabemos
justo,
que eres tú.
O sea, mucha gente lo tiene así guardado y es lo que más me define.
Bueno, ¿cuál dirías que ha sido aquello que siempre te ha motivado a seguir hacia adelante, incluso cuando casi sale ardiendo tu casa, te cargas el microondas? ¿Cuándo vence la ilusión que te ha mantenido a flote de esta disciplina, de esta creatividad?
Pues la verdad es que yo siempre he soñado con ser diseñadora. Es muy difícil dar con un producto que, bueno, le guste a la gente, que sea diferente, porque ya a día de hoy está todo inventado, que cause eso, esa emoción, que sea personalizado, que sea único. Y la verdad es que cuando hay días de bajón, pero te viene una persona, un cliente, te escribe, jo, que muchísimas gracias, me he sentido súper bien con tu diseño, pues se te hace un subidón. O sea, porque al final yo creo para mí, estoy en mi casa, me pongo las creaciones, subo en TikTok. Y me veo yo misma. Pero claro, cuando tú ese producto se lo ve a otra persona, lo bien que le sienta, lo segura que se sienten, y eso era lo que yo buscaba, hacer sentir bonitas a esas personas, que se sintiesen pues todo lo bonito que tienen dentro, que lo puedan expresar y sentirse a gusto.
Bueno, que ya
pues eso sin duda es lo más bonito, o sea, lo que te ayuda a seguir.
Claro, y lo que decías antes, ¿no? Ver a novias vestirse y adornarse con tus joyas, eso sí que tiene que ser lo más.
Es precioso, tenemos novias, tenemos flamencas, tenemos madrinas, tenemos graduaciones, mamás de bautizos, comuniones, y todas te cuentan su historia, todas te escriben por privado, pues mira, yo busco este diseño, porque aparte haces toda la parte de joyería, hacemos también unas capitas, como la de la alcachofa, aunque estas ya son de tela de verdad, y entonces, bueno, pues hablamos con ellas, nos cuentan la historia, y luego cuando ya hemos desarrollado el producto y el diseño, cuando finalmente viene el evento y te mandan la foto, pues claro, te da una energía formar parte de ese día tan especial que
claro,
es precioso.
Claro. Bueno, pues tengo aquí una serie de preguntas muy rápidas, muy rápidas, muy rápidas. Preguntas express que casi no quiero ni que pienses, ¿vale?
Venga.
Dime una verdura que nunca usarías en tus diseños. Venga.
Una verdura que no, el pimiento.
El pimiento.
Si queda el amarillo, se queda un poco que ni fu ni fa.
Una ciudad donde te gustaría exponer.
Nueva York o país.
¿Te comerías una de tus piezas?
Bueno, sea el fin del mundo y me pilla, sí.
¿Quién te encantaría que llevase uno de tus diseños?
Pues Penélope Cruz me encantaría y la reina Letizia, sin duda, es un ejemplo de elegancia.
Bueno, ¿podemos decir que ese sería un sueño por cumplir o tienes otros?
Bueno, sería seguir manteniendo la marca, que se conozca, bueno, en un futuro cuando hablen, por a lo mejor de algún diseño diferente, y sobre todo darle visibilidad a mi abuela, que ella nunca lo tuvo cuando era joven y el talento de esta marca. Entonces, bueno, pues darle toda esa visibilidad que ella no pudo, pues dársela yo a través de esta marquita.
Me voy a despedir de Carmen Pastor, una mujer creativa, artífice de esta idea tan original, darle vida a una joya con verduras. Carmen Pastor Collection, muchísimos éxitos.
Muchísimas gracias.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción. Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus. Con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño. Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Ese Walking on Sunshine, ya sabes, en fin de semana solo puede significar una cosa, que empieza un nuevo episodio de No te olvides de mí con nuestra TikToker favorita, con Laura Garcas. Hoy es el último capítulo de este verano en el que ya hemos recordado a personajes inolvidables como Coco Chanel, como Dalí, como Anastasia Romanoff. Laura viene a darnos vida y voz a historias que siempre merece la pena rescatar y hoy el protagonista es Pau Danés. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Beatriz.
¿Por qué nos acordamos hoy de Pau Danés?
Bueno, porque es alguien que nos enseñó a vivir con alegría y a enfrentar la vida sin miedo. Pau Danés fue la voz de Jarabe de Palo.
Sí.
Quien solía decir que la vida son 4 días y 3 ya han pasado. Espero que este recorrido por su vida y obra sea un homenaje sincero a su legado y a las valiosas enseñanzas que nos dejó.
El miedo a morir es el que más acojona de todos, incluso más que el miedo que tenemos a veces a vivir. Y en la vida no hay que tener miedo.
Vivir es urgente, es una de las grandes lecciones que nos dejó precisamente Pau Danés, vocalista de Jarabe de Palo. Aunque él decía que no era quien para dar consejos, siempre vivió guiado por sus propias convicciones.
Exacto, para entender bien su forma tan auténtica de ver la vida, tenemos que remontarnos a sus orígenes. Pau Danés nació el 11 de octubre de 1966 en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Según cuenta en su autobiografía, 50 palos y sigo soñando. Sin embargo, muchas biografías lo sitúan en Montanui, un pequeño pueblo del Pirineo de Huesca donde nació su padre y donde Pau pasó varias etapas de su vida, además de componer muchas de sus canciones.
Uno de los primeros palos que le dio la vida a Pau fue precisamente la muerte de su madre. madre que se suicidó apenas una semana después de que él cumpliese los 16 años. De repente, Pau dejó de ser un adolescente para convertirse en el pilar y cuidador de sus tres hermanos pequeños, mientras su padre, banquero, estaba casi siempre ausente por el trabajo. Años más tarde, Pau confesó que a pesar del dolor, aquella tragedia se convirtió en una lección de vida que marcó su forma precisamente de vivir.
Justo antes de que falleciera su madre, le regaló una guitarra eléctrica. Fue ella quien le inculcó su pasión por la música. Pero antes de que Donés se dedicara a su vocación, pasó por muchas aventuras. Le echaron de 6 colegios o 7, perdí la cuenta, como solía decir. Pero terminó sus estudios, incluso se licenció en Económicas en la Universidad de Barcelona.
Su currículum era de lo más variado. Fue botones, camarero, promotor, modelo e incluso ejecutivo en una agencia de publicidad. Este último trabajo le marcó tanto que decidí inmortalizarlo con un tatuaje. Se hizo una corchea en forma de corazón para simbolizar el momento en que colgó las corbatas que lo ataban a aquel puesto. Además, en su brazo lucía 2 raspas de sardina, un guiño a la época en la que, tras dejar la agencia, las comía con tanta frecuencia que llegó a confesar en una entrevista que lo hacía 3 veces a la semana, si no más.
Lo cierto es que Pau Donés siempre fue muy hiperactivo. No sabía estarse quieto. Todos sus trabajos los compaginaba con su gran pasión, la música. Tenía un grupo que había formado con su hermano Marc, que se llamaba Dentaduras Postizas. Sin embargo, en 1995 creó la banda de rock latino Jarabe de Palo. Y ese mismo año, la discográfica Virgin se interesó por una de sus maquetas. A ver si te suena.
De moda con la flaca, ¿no? Y después con el Depende. Y claro, imagínate, 30 tacos y con todo eso, bueno, claro. Sí, pasé de cohete a torpedo en nada, en 0,1.
Esa discográfica marcó un antes y un después en su carrera. Apenas un año más tarde de lanzar este primer álbum, La Flaca, que rápidamente lo catapultó a la fama, no solo en España, sino también en países como Francia e Italia, se vendieron más de 100.000 copias en cuestión de días. El éxito fue tan rotundo que le valió el premio Amigo al mejor artista revelación español en 1997 y el prestigioso premio Ondas de 1998.
¿Pero quién era esa flaca de la que tanto hablaba? Nada menos que una cubana llamada Alsoris Guzmán Morales. Y aunque por un beso de la flaca daba lo que fuera, lo cierto es que nunca llegó a besarla. Es más, dice que se quedó dormido. Y no solo eso, sino que su querida era homosexual.
Se quedó con las ganas, vamos. Pero no parece que guardase ningún rencor, ya que gracias a ella se convirtió en toda una estrella. Curiosamente, no fue hasta un año después cuando realmente saboreó el éxito impulsado por un anuncio de Ducados. En tan solo 3 semanas, las ventas del disco se dispararon de 5.000 a 40.000 copias y, por supuesto, la canción se convirtió en el himno del verano. Todo esto ocurrió poco antes del lanzamiento de su segundo álbum, Depende, otro gran éxito.
Con este álbum consiguió llegar al mercado internacional. En apenas un mes logró ser disco de oro en Uruguay y tan solo una semana en Puerto Rico y Estados Unidos. Además, en 1999 recibió un disco de diamante por la venta de más de 1 millón de copias de sus 2 primeros discos.
En 2001 presentó De Vuelta y Vuelta y tras desvincularse de su discográfica Virgin, en 2003 lanzó Bonito, un álbum que contó con la colaboración de un reconocido músico, nada más y nada menos que Antonio Vega. Al año siguiente, en 2004, publicó su quinto trabajo, Un Metro Cuadrado, una fusión única de música caribeña, africana, flamenca, jazz y blues, que contó con la participación de artistas como Jorge Drexler, Lucrecia y Chrissy Hayden, la voz de Pretenders.
Durante su trayectoria también llegó a componer canciones muy exitosas para otros artistas. Sin ir más lejos, Dos días en la vida, de Celia Cruz, Everything, de Alanis Morissette, o Cambia la piel, de Ricky Martin. Con este último, Pau le dijo sinceramente que él no sabía hacer canciones como las suyas, a lo que Ricky respondió: "Hey, te llamo para que las hagas a tu manera". Y así lo hizo. Éxito absoluto.
A pesar de escuchar todo tipo de música, Pau Danés reconoce que entre sus influencias estaba el rey del reggae, Bob Marley, con quien le hubiese gustado colaborar, y a otros músicos de los 80 también y los 90, como la norteamericana Sheryl Crow o los españoles Antonio Vega, con el que acabamos de decir sí colaboró, Joaquín Sabina o Los Secretos.
Pero sin ninguna duda, lo que más ha influenciado en su vida ha sido una personita llamada Sara. Declaró que ella le cambió por completo. Nada más conocerla, se volvió cariñoso, amoroso e incluso pegajoso. Y que gracias a ella era más fuerte, más persona y más feliz. Pero ¿quién era esa tal Sara? El gran amor de su vida, su hija. Llevaba su nombre tatuado en los nudillos de la mano derecha y en los de la izquierda la palabra amor.
Los siguientes años de su vida se basaron en discos, giras y muchos éxitos. Le siguieron su séptimo álbum llamado Adelantado, que fue nominado a los premios Grammy Latino como Mejor Álbum Vocal, Pop, Dúo o Grupo, y a los Grammy por Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo. También creó, junto con su grupo, una discográfica llamada Tronco Records y un libro disco que se titula Orquesta Reciclando. Este trabajo ganó el Grammy Latino a la mejor ingeniería de grabación para un álbum.
En 2011 publicó su octavo disco Y Ahora Qué Hacemos, y en 2014 Somos, que fue nominado a 3 Grammys. Un año después, Jarabe de Palo tenía preparada toda una gira por América y Europa que tuvo que ser cancelada. Pau Donés se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de su carrera. La habían detectado cáncer de colon.
Nunca he ido al médico, no me hacía falta, era un tipo fuerte y tal. Cagada. Yo tenía que ir al médico en su momento. Y como no fui, el día que fui estaba hecho polvo. Y tan hecho polvo que vieron que estaba anémico y detectaron el cáncer de colon.
Después de anunciar su curación, en 2017, Pau Donés reveló que le habían detectado un nuevo tumor, en este caso en el peritoneo. A pesar de esta difícil noticia, no se detuvo. Lanzó el single Humo y siguió de gira para presentar su 10º álbum, 50 palos, que además coincidió con la publicación de su libro autobiográfico.
A mí me dijeron, tú, para que tienes cáncer, ¿no?
Sí.
Digo, vale, vale, ya paro. Y entonces, mientras paré, me hizo un libro, un disco y montamos una gira. O sea, no sé cómo lo voy a hacer.
Finalmente, en 2019, Pau Donés se retiró de los escenarios para centrarse en su tratamiento contra el cáncer. Pero su pausa fue breve. En 2020 regresó por todo lo alto con su inesperado álbum Tragas o Escupes y el exitoso sencillo Eso que tú me das, dedicado a su hija. En el videoclip, Sara aparece con un antifaz bailando en una terraza de Barcelona junto a su padre. Pau confesó sentirse orgulloso de haber creado canciones que han trascendido y forman parte de la vida de muchas personas, aunque aseguraba que el único legado que realmente dejaba en el mundo era su hija Sara, que para él era lo más importante.
Semanas después del lanzamiento de este videoclip, Pau Donés falleció. Pero antes eligió pasar sus últimos momentos rodeado de su familia y concediendo entrevistas en las que transmitió mensajes llenos de positividad, subrayando la importancia de valorar cada instante de la vida. Además, impulsó un proyecto llamado Jarabe contra el Cáncer para apoyar a la investigación de esta enfermedad.
Y ese legado sigue más vivo que nunca. Su hermano, Marc Donés, junto con la familia y la Fundación Cris contra el Cáncer, lanzaron una camiseta con el lema que Pau convirtió en mantra: vivir es urgente. Los fondos recaudados se destinan íntegramente a la investigación oncológica en el Instituto Oncológico Valdebrón, donde Pau recibió tratamiento.
Esta camiseta era de Pau.
Habla de la amistad
y de cómo cuidarla.
Habla de la muerte.
Y de cómo entenderla.
Habla del miedo.
Y de cómo perderlo.
Habla de golpes.
Y de cómo encajarlos.
Vivir es urgente, es la lección, es la voz del autor de La Flaca, Depende, Bonito, pero sobre todo es la voz de un hombre que nos dejó esperanza, positividad y valiosas lecciones de vida.
La vida son 4 días y 3 pasaron ya. Hostia, no estemos aquí de mala leche. Estemos aquí de buen humor, querámonos. Y si hay algo que no te interesa, déjalo de lado.
Pues que no tengamos que llegar a esos momentos en los que la vida aprieta para aprender lecciones tan importantes como esta de Pau Donés. Nos legó un gran patrimonio artístico, un patrimonio humano incalculable. Nos dejó mensajes que siempre vamos a llevar con nosotros. Además de su compromiso con la lucha contra el cáncer, que sigue vivo gracias al proyecto Jarabe contra el Cáncer, que continúa apoyando la investigación hoy en día. Laura, como siempre, muchísimas gracias por este homenaje al gran Pau Donés y muchísimas gracias por habernos acompañado un verano más aquí en fin de semana.
Muchas de nada.
Y como siempre, no te olvides de mí.
No te olvides de mí.
No. Y te seguimos en tus redes sociales como creadora de contenido, en TikTok y en Instagram en @laura_garcas.
Día a día. Todo te lo voy a
como no puede ser de otra manera, el broche de oro este sábado lo va a poner Teresa Ecobo con lo que llega a la cartelera del cine. Teresa Ecobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues buenos días. Me pilláis aquí en Cantabria, aquí en medio del camino lebaniego, viendo unas vistas impresionantes, súper bien acompañados por mis amigos Fidel, Samantha, Ana María, que acabamos de hacer el camino, hemos visto el leño de la cruz. Bueno, vengo flipada, ¿no? O sea, más que una película de cine, imaginaos.
Estás caminando ahora mismo a 2 metros por encima del suelo, ¿no? Por lo que te estoy oyendo.
Hombre, claro, es que vamos, es que la gente en verano se dedica a hacer el camino de Santiago, pero ahora que no me oye nadie, ¿vale? Les decís de paso que es que es mucho mejor el lebaniego, el que acaba en Santo Toribio de Liébana y ves el leño de la cruz donde estuvo nuestro Señor Jesucristo ahí, y luego además disfrutas de las vistas de Cantabria, de esa naturaleza brutal, de los hospedajes, de la gente tan buena que hay por aquí. Bueno, vamos, vamos. Alguna cosita hay que decirle a Revilla para que mejore, pero vamos, lo mejor lo hemos pasado nosotras.
Bueno, pues Teresa, te digo que no estoy sola en el estudio, que me acompañan las chicas. Está Paloma, Isabela, está Rocío. ¿Qué
Hola.
Tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, deseando escuchar. Bueno, a mí me encanta lo del camino lebaniego. Yo reconozco que no lo tengo muy controlado.
Yo tampoco.
Pero me encanta saber que existe porque...
Pero mira, Teresa nos puede hacer un especial. No digo hoy que se ha preparado el cine, pero otro día podemos hablar del camino lebaniego.
Y tomamos nota.
Claro, claro. Y además, como lo tendrás reciente, pues mira, eso que nos llevamos. Teresa, vienes con 3 propuestas y la primera es sin cobertura, pero no porque esté sin cobertura perdida en el monte en Cantabria, sino porque así se llama la película.
¿Habéis estado en el mercadillo medieval?
¡Quietos! Me gustaría que se aparecieran los móviles, las pantallas, todo.
Esto es una broma de pueblo, una performance.
Yo no veo aviones, no hay cobertura tampoco.
¿O el nuevo alcalde es un portento haciendo reformas o efectivamente estamos en la Edad Media?
A mí esto me recuerda un poco a Hombres Lobo, la película francesa que recrea el juego de Pueblo Duerme. Por lo menos el primer planteamiento, no sé si opinar lo mismo, Teresa.
Sí, es muy parecido y efectivamente lo que trata es exactamente lo que dice el título. Nos encontramos con una comedia familiar de cine español. Tenemos a Alexandra Jiménez y Ernesto Sevilla junto a varios actores jóvenes como Luna Fulgencio, los hermanos Amaya y Aymar Miranda, que interpretan a los niños de la película. Es una familia que se va de vacaciones a ver a su abuela, pero todo el mundo, como siempre, está enganchado al móvil en vez de estar en familia, que es lo que toca en vacaciones. O hay un deseo de una niña, que es el que acabamos de escuchar, de la niña más pequeña de la familia, que es que la gente desconecte de las redes y del móvil para estar con ella, y esto es lo que va a suceder cuando crucen un puente porque les va a llevar a la Edad Media. Vamos, que si nos pasa esto a nosotros, lo de menos es lo del móvil, vamos.
Ya te digo.
Si nos pasa de verdad, es que nos da igual no tener cobertura, vamos, o sea, apañártelas ahí en medio es lo peor de lo peor, pero bueno, en realidad estamos hablando de una comedia donde lo que se trata es de divertirnos, de disfrutar de lo que es la diferencia, ¿no?, de épocas, y sobre todo de lo importante que es conectar con la familia de nuevo, porque para poder salir de ese embrollo, obviamente hay que hacerlo unidos. Es una comedia que funciona muy bien, da lo que promete, pero yo siempre digo que cuando una película ya da lo que promete, ya es acierto, porque a lo mejor te vas a ver una comedia y no te ríes y ya no te hace tanta gracia la cosa, ¿eh?
Vamos a ver si la siguiente película nos trae de vuelta al siglo XXI, porque habla de mapas. El mapa que me lleva a ti.
Mi bisabuelo llevaba un diario. Intento ir a todos los sitios donde estuvo, viendo qué pasa.
A mí me estresaría.
¿Seguro?
Uh-huh.
¿Por qué?
Me gusta saber qué voy a hacer.
Sé que te parecerá una gilipollez, pero ¿qué pasaría si no cogieras ese vuelo?
¿Estamos ante una comedia romántica? ¿Teresa?
Bueno, a ver, tengo que decir lo primero, que estamos ante una película romántica, sin comedia. O sea, es romántica, vale, a morir. Tenemos que decir que para ti y para mí, si yo digo KJ APA, nos da exactamente igual. Pero si yo digo KJ APA, para la gente que nos está escuchando, sobre todo los que están en el plató, seguro que saben quién es.
Sí, sí, sabemos quién es.
Sí, ¿quién es?
Yo hombre,
no lo sé.
Claro,
no sabemos,
hombre,
yo tampoco.
Vamos,
¿no sabes?
No.
Bueno,
a ver, dinoslo, vamos, Isabela.
Y bueno, eso es un actor que estuvo en la serie esta de Riverdale.
Uno, efectivamente.
Justo, entonces.
Pero pues, bueno, vamos a ver, es que Bueno, pues que KJ Apa ha protagonizado una película romántica que se llama I Still Believe, que es que, bueno, o sea, es que la tenéis que ver antes que esta.
Sí, es muy
porque
buena.
No es que sea romántica, es buenísima, buenísima, buenísima. Yo la recomiendo a morir, o sea, hasta que te explote la cabeza. Bueno, y una vez que veáis I Still Believe, ya sabéis lo que os vais a pedir de Reyes, porque os vais a pedir un KJ Apa para vuestras vidas, ¿vale? O sea, que ya eso que quede por ahí, por adelantado. Bueno, la película que recomiendo en este momento se llama El mapa que me lleva a ti. Es una película que se puede disfrutar en plataformas, protagonizada por KJ Apa, como acabo de decir, basada en la novela homónima de J.P. Moniger, dirigida por Lasse Hallström. Estamos hablando de una película que tiene como coprotagonista a Madeleine Klein, que es la actriz de Outer Banks. Todos estos actores que para nosotros a lo mejor no nos suena de nada, toda esta gente de veintitantos para abajo la ha visto entera, tanto en Riverdale, en la serie Outer Banks, que es maravillosa también y estupenda, de aventuras, piratas, de, bueno, sobre todo de búsqueda de tesoro, estupenda. Bueno, ¿de qué va esta película? Pues como os digo, como en la novela, nos encontramos a una chica que va con sus amigas después de haber terminado la carrera a viajar por Barcelona, que esto cambia con respecto a la novela, y en el viaje de tres se va a encontrar el personaje de KJ Apa, que en realidad él no hace un viaje como ellas, súper planificado, no, él va haciendo un viaje siguiendo un diario de su bisabuelo y va, pues, entre el encuentro de ellos dos que se enamoran, de lo que va a ser este amor tan intenso en verano, viendo lugares de nuestro país, Barcelona, Pamplona, uh-huh, San Sebastián, que esto ha cambiado con respecto al libro, así que se lo agradecemos, porque de paso toda la gente que va a ver esa película le va a dar ganas de venir a ver nuestro país, así que ya lo tenéis, peliculón, KJ Apa, romance a morir, así que para que se explote el alma ahí, venga ya.
Y terminamos con una serie, con Butterfly. ¿Qué nos puedes contar de esta serie de Ken Woldroff y de Kitao Sakurai?
Bueno, a ver, ¿qué os puedo decir de Butterfly? Que es flipante, ¿no? Lo siguiente, estamos hablando de, tengo que decir que este verano, o sea, lo que es la conquista del mundo coreano, que ya lo hemos dicho varias veces, la colonización que están haciendo a través de la música K-pop, que seguro que ya escucha mucha de la gente que está ahí alrededor en el plato, ¿a que sí?
Sí, sí, sí.
Música coreana.
Yo te digo que sí, pero sí. no por mí, bueno, sino por mi entorno más joven.
¿Ah? Hombre, tu entorno el más K-pop. Joven se pasa la vida escuchando esto, claro. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que este verano han estrenado una película que se llama The K-Pop Hunter, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que son unos cazadores K-pop de estos, que ha sido un pelotazo. Pues ahora el cine coreano ha estrenado esta serie que se llama Butterfly, protagonizado por uno de los actores de la serie Perdidos, que a mí me encanta, Eva, Daniel Day-Kim. Son 6 capítulos de serie trepidante, no, de acción. Brutal. Brutal, estamos hablando delante de un agente, la historia de un agente que va a buscar a su hija a Corea, porque él, cuando desapareció, se la dejó ahí y ahora la ha cogido una mafia terrorífica y él intenta sacarla de ese entramado. 6 capítulos que cada vez que acaba uno, o sea, es que te quieres morir. O sea, ¿la vas a ver seguida? No, seguidísima, es buenísima, súper bien rodada, lo que es el mundo de Corea, o sea, no, de verdad, o sea, es que no os la perdáis si os gusta el cine o la series de acción, porque es sin duda la gran propuesta de serie de la temporada que no os va a defraudar para nada.
Interesante.
Y por último queda la...
Eso, dime. Vamos a terminar con las películas que llegan este fin de semana a 13 Televisión. Cuéntanos.
Bueno, tenemos El Río de la Muerte a las 3:20, Inmersión de Emergencia 4:30, El Fuera de la Ley 6:00, Caza Legal 8:30 y El Especialista a las 10:15. Mañana Viva el Cine Español con El Mesón del Gitano a las 3:10, Qué Cosas Tiene el Amor a las 5 y por la tarde otras películas como Ladrones de Trenes 7:15, Macu a las 9:25 y acabamos el fin de semana a las 11:15 con Buscando Justicia.
Bueno, muchísimas gracias, Teresa de Cobo, por hacer una parada en el camino, nunca mejor dicho, ahora que estás de peregrina. ¿Cuánto te queda para llegar o ya has llegado a destino?
Ya he llegado, he disfrutado, he estado en la misa, he visto el leño de la cruz, ha sido un momento súper bonito, de verdad que os lo recomiendo y os hago este especial cuando queráis con muchos más testimonios de gente que ha vivido el camino y que de verdad que si lo hacéis no os vais a arrepentir. Que toda la gente se deje ya del Camino de Santiago, bueno, que está súper saturado y que se venga para acá.
Muchísimas gracias, Teresa y Cobo, que pases una feliz semana. A partir de la semana que viene, buen ya estarás fin de... con Cristina. Hasta luego.
Un placer, Beatriz. feliz verano, chao.
Bueno, Teresa y todos los oyentes, aquí tenemos que dejarlo. Mañana volveremos. Paloma, Isabela, Rocío, muchísimas gracias. Mañana. Gracias a todo el equipo de fin de semana y, por supuesto, a ti, querido oyente, que nos has dejado formar parte de tu mañana de sábado. El saludo de Beatriz Perzotín.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional, sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche, en 13.
A ver, niños, el Tajo pasa por muchos al campo para comprar la mochila Star Product Auchan por 25,95, fabricada con nylon reciclado. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 27 de agosto.
En Alcampo sales ganando.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
¡Le pega la mico!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la liga Hypermotion y aún más partidos de la liga EA Sports. Suscríbete por 14,99€ al mes durante 12 meses.
¿Has escuchado a Jorge Bustos en Herrera en COPE?
A las 6 de la mañana, formando parte de Herrera en COPE, junto con Carlos Herrera y Alberto Herrera.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El expresidente de la Generalitat de Cataluña y prófugo de la justicia española, Carles Puigdemont, ha aparecido en escena para lanzar un mensaje en forma de amenaza política a Pedro Sánchez, una forma de calentar motores para el nuevo curso político. En una conferencia pronunciada en una localidad al sur de Francia, Puigdemont ha señalado que en octubre pasarán cosas que no han pasado hasta ahora si no se cumplen los acuerdos con Sánchez, y ha añadido que ya ha tenido suficiente tiempo. El papel protagonista del líder de Junts en la política española solo es posible por la ambición desmedida de un presidente del Gobierno de España que en su día prometió que traería de vuelta a Puigdemont esposado. La dependencia de Sánchez del político nacionalista ha puesto al servicio de Puigdemont no solo al Gobierno, también al Parlamento, con una ley de amnistía hecha a medida del prófugo de la justicia. En ese inmoral trueque entre Sánchez y Puigdemont, en el que está en juego la dignidad del Estado, el líder de Junts es consciente que es mucho lo que todavía puede conseguir de un Pedro Sánchez debilitado y acosado por los casos de